Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Continuamos contándote lo que pasó en la semana en Comunidad Udelar. El miércoles, el Consejo de Educación Inicial y Primaria anunció que se continuará con la asistencia alimentaria durante la Semana de Turismo. Desde el gobierno, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que no habrá dificultades en el pago de prestaciones y otros pagos comprometidos por el Estado ante la pandemia. Fuera de fronteras, se comenzó a sentir el impacto de la llegada del coronavirus en África, continente que era el menos afectado hasta el momento.
Comunidad Udelar.
Irupea Bucetti, directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria.
Nosotros estamos convencidos que la escuela es, en cada comunidad, el mojón más importante. Es el Estado en el lugar, en el barrio. Es el articulador de políticas. ¿Qué pasaba en turismo con estos niños en una situación de cuarentena en sus casas? ¿Cómo seguíamos? De estos 51.700 niños, hay 43.700 niños que tienen asignaciones. Estos niños van a recibir su semana de alimentación en la tarjeta que los padres cobran, en la asignación que los padres cobran, de la manera que ellos lo hacen, ya sea en red de pagos, así, hábitat, etc. El resto de los niños, que son 8.370 niños más o menos, van a recibir el dinero en ticket.
Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
El gobierno, el Estado, está en condiciones de responder a esta situación y de pagar todas las prestaciones que corresponden. Lo dijo el presidente del Banco de Previsión Social hace unos días y lo dijo la ministra de Economía el otro día. No solo las prestaciones referidas al Banco de Previsión Social, sino todas aquellas que se van asumiendo como gastos adicionales, tanto en lo que tiene que ver con gastos de la salud, en la atención de la salud, que se han incrementado, obviamente, como en eventuales gastos de sostenibilidad social, que ya se han anunciado unas cuantas medidas. El fondo coronavirus va en esa dirección y no hay ningún tipo de preocupación con respecto al pago de todas las prestaciones. Lo que sí estamos viendo como una necesidad es la prórroga de las modalidades de seguro de paro flexible que ya están aprobadas.
El continente africano se apresura a contener la propagación de la peor pandemia en un siglo. Esta es una misión piadosa, es una misión para restaurar la vida y es una misión para salvar la vida, una misión para dar vida. África va retrasada en comparación con China, Europa o Estados Unidos, con varios miles de casos positivos. La semana pasada, los primeros casos oficiales aparecieron en Libia, Guinea-Bissau y Mali. Mientras tanto, Nigeria, Kenia, Zimbabue y Sudáfrica tuvieron sus primeras muertes. Expertos en salud dicen que el continente más pobre del mundo es especialmente vulnerable y las cifras serían inmensas. Las autoridades lo han tomado seriamente. Las calles se vaciaron en Kigali cuando Ruanda se convirtió en el primer país africano en ordenar confinamiento nacional. El viernes, Sudáfrica dio la orden. La policía en las calles revisó que los residentes no salieran. Por las próximas 3 semanas, correr, sacar a los perros y la venta de alcohol están prohibidas. En Kenia, la policía lanzó gas para vaciar mercados públicos. Lugares públicos como las pirámides de Egipto fueron desinfectadas para reducir el riesgo de infección. Mali enfrenta retos en todos los frentes. Batalla para controlar el conflicto yihadista y reportó su primer caso de COVID-19. Ahora hay un toque de queda nocturno. Al igual que en la economía global, el virus cobra sus cifras en los negocios en África. Está afectando mi vida porque tengo niños que van a la escuela, yo mismo. Necesito comida, ropa, pagar renta y todo eso. El gobierno ha anunciado cortes de impuestos significativos para tratar de aminorar la carga de reducción del comercio. En Twitter, el presidente de Senegal, Macky Sall, instó a la cancelación de la deuda de África. Otros, como los comerciantes en Madagascar, ven oportunidad de negocio. Antes vendía pasta de dientes, ganaba 10.000 diarios por día. Ahora vendo máscaras y me voy a casa con 30.000 cada noche.
comenzábamos la jornada del miércoles en materia de noticias y por supuesto que una emergencia sanitaria de esta magnitud trae muchísimas otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede con los animales domésticos? El equipo dialogó con el doctor Alejandro Benech, responsable del Departamento de Patología y Clínica de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, que entre otras cosas nos explicaba los vínculos de los coronavirus con los animales y también nos daba algunos consejos de cómo mantener a nuestras mascotas saludables.
La cepa del coronavirus COVID-19 es una novedad tanto para médicos como para científicos y por lo tanto es poca la información certera que circula sobre ella. Es por eso que muchas de las dudas que aparecen aún no tienen respuesta, aunque ya hay cuestiones que casi parecen confirmarse. Una pregunta que surgió naturalmente tiene que ver con la posibilidad de contagio de los animales, teniendo en cuenta de que, en teoría, el virus provino de un animal. Según ha comunicado la Organización Mundial de la Salud, no hay datos que indiquen que los animales de compañía o las mascotas, como los gatos y los perros, hayan sido infectados hasta el momento. Pero teniendo en cuenta de que el virus permanece sobre superficies, ¿pueden ser nuestras mascotas portadoras del virus? Para disipar algunas dudas, el equipo de Uniradio dialogó con el doctor Alejandro Benech, responsable del Departamento de Patología y Clínica de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, quien nos explicó cuál es el vínculo de los coronavirus con los animales.
Bueno, con respecto a si el coronavirus afectan a los animales domésticos, si hay coronavirus que afectan a los animales domésticos y cómo se manifiesta, te digo, los coronavirus pertenecen a una amplia familia de virus que son virus ARN, eso quiere decir que utilizan el material genético de la célula que invaden para poder replicarse. Esta familia se llama coronaviridae y producen infecciones en el humano y en la mayor parte de los animales domésticos. Entre los animales que afectan están los bovinos, los suinos, los caninos, los felinos y los equinos, además de las aves. La multiplicación de estos virus se limita a los macrófagos y a las células epiteliales, tanto del aparato respiratorio como digestivo. Y dentro de la familia Coronaviridae existen los géneros alfa coronavirus, que también se puede encontrar en la bibliografía como los COV1, y los beta coronavirus, que son los COV2. Generalmente estos, el alfa coronavirus y beta coronavirus, infectan a los mamíferos. Y después tenemos los gamma coronavirus y delta coronavirus, que infectan a aves y peces. Los coronavirus tienen como rasgo relevante una marcada especificidad de especie. Quiere decir que es difícil de que un coronavirus pueda afectar a otra especie de la que es originario. Pero han ocurrido casos de transmisión de animales a seres humanos. Este fenómeno, la transmisión de animales a seres humanos, se llama zoonosis. Esto sucedió, por ejemplo, en el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus, que se conoce como SARS-CoV, la epidemia en Asia que surgió en el 2003. También otra epidemia en Asia en el 2012, que es el MERS-CoV, que es síndrome respiratorio de Oriente Medio. Para que ocurra esto de que un coronavirus de una especie animal salte al ser humano, el virus tiene que pasar por una mutación genética que le permita adaptarse a la nueva especie. En los animales domésticos y de producción, los coronavirus se conocen desde la década de 1930. Estamos hablando de los coronavirus, tienen miles de años, pero en la década del 30 se describió el causante de una bronquitis infecciosa en aves, y era un coronavirus. Es una enfermedad altamente contagiosa, siempre tiene esa característica, en este caso del tracto respiratorio superior de los aves de producción, pollos y gallinas, y que además puede infectar también el tracto reproductivo. Entonces, aparte de la bronquitis, puede producir también disminución en la producción de huevos y una mala calidad de la cáscara. En el caso de los cerdos, produce una gastroenteritis transmisible que produce una diarrea muy importante, también con deshidratación, y tiene una mortalidad bastante alta en cerditos jóvenes. Esta enfermedad fue diagnosticada por primera vez en 1946. Esta gastroenteritis transmisible en el cerdo tiene una variante, el virus, que puede infectar el tracto respiratorio, pero no se elimina por las heces, ¿no? Porque la forma de contagio de cerdo a cerdo es a través de las heces. En el bovino, el coronavirus se asocia con diarrea hemorrágica neonatal en terneros, o sea, una enteritis hemorrágica que tiene una tasa de mortalidad bastante importante. También en disentería de invierno en animales adultos, que lo que tiene como principal consecuencia es la pérdida de producción, de leche, de carne. Y también se asocia a enfermedades respiratorias en el bovino. En los caballos ocurre una infección por coronavirus que provoca fiebre, anorexia, cólicos, diarrea por una colitis y puede producir también una afección respiratoria con secreción nasal y tos. En el caso del perro, el coronavirus canino produce una enteritis hemorrágica aguda que es muy parecida a la parvovirosis. Generalmente afecta perros de todas las edades, pero principalmente los cachorros, que son los que están más con la inmunidad inmadura todavía. Esta enfermedad se diagnosticó en la década del 70 en la policía en Alemania, en perros de la policía de Alemania. Es muy contagiosa, pero tiene baja mortalidad a diferencia de la parvovirosis. También como la gastroenteritis porcina, la forma de contagio de animal a animal es a través de las heces contaminadas. Y en el gato existen dos variantes de coronavirus. Uno de ellos es el tipo entérico, que al igual que en otras especies produce diarrea y deshidratación. Y es una enfermedad generalmente de curso leve, pero el virus puede llegar a mutar a una variante patógena que produce la peritonitis infecciosa felina. Esta es una enfermedad grave y que presenta manifestaciones diversas, entre las cuales está el derrame peritoneal y derrame pleural, que son los más frecuentes. Estas son las enfermedades que generalmente se producen por coronavirus en las especies animales.
¿Qué pasa con el COVID-19? Esta cepa, que tuvo su origen en un murciélago en la ciudad china de Wuhan, ¿puede afectar a otros animales? ¿Hubo casos de contagios? Escuchamos la palabra de Benech.
Bueno, como dijimos anteriormente, los coronavirus son bastante específicos de la especie que infecta. Y en este caso no existe evidencia científica de que el COVID-19 pueda afectar a las mascotas, así como a ninguna otra especie doméstica. Para que esto suceda, el virus, como habíamos dicho antes, debe mutar su composición genética y adaptarse a la nueva especie. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en otras infecciones del coronavirus, como el SARS-CoV del 2003 y el MERS-CoV del 2012. En estas epidemias, y también se sospecha en la actual, el origen del coronavirus que mutó y se adaptó a los humanos es una especie de murciélago de Asia. ¿Por qué se sospecha de los murciélagos? Bueno, en las anteriores ha sido demostrado. Y en esta se sospecha de los murciélagos por lo siguiente. Los murciélagos tienen una resistencia natural a las enfermedades virales. Por esto, soportan una altísima carga viral sin desarrollar la enfermedad. Además, son mamíferos y entonces presentan el mismo tipo de virus de coronavirus que el resto de los mamíferos, los alfa y los beta. Y como tienen la capacidad de volar, también es mayor la capacidad de diseminación del virus que otros mamíferos. Por estas razones, no podemos afirmar que el nuevo coronavirus no vaya a afectar a las mascotas en un futuro, o sea, que no tenga capacidad de mutar. Eso es posible porque ya ocurrió, pero todavía no está demostrado. Lo que quiere decir es que no tenemos que alarmarnos, no tenemos que echarle la culpa a los perros ni a los gatos y mucho menos abandonarlos por esta causa. ¿Sí? Todavía no existe evidencia de que los animales se afecten por este coronavirus. Lo que sí, porque sí hay casos de animales infectados, lo que sí hay es una noticia que surgió en varios portales de noticias en el mundo y es sobre un perro que murió en Hong Kong y que resultó positivo al COVID-19. Hay que aclarar en esta situación de que la dueña de esta mascota estaba enferma por este virus y es posible de que la presencia del virus en el perro haya sido porque la persona enferma lo haya depositado en el animal. Pero este virus presente en el pelaje o en las narinas del perro no podría producir la enfermedad. Además, otra cosa, este perro se sospecha que murió por causas naturales, ya que era un animal muy, muy geronte, tenía 17 años y presentaba patologías relativas a esa edad.
Escuchábamos al doctor Alejandro Benech, responsable del Departamento de Patología y Clínica de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinaria. Otra de las preguntas que ha surgido en estos días tiene que ver con la posibilidad de que la convivencia entre una persona infectada por el COVID-19 con su mascota pueda afectar de alguna manera la salud del animal. Escuchamos la palabra del especialista al respecto.
no se ha registrado casos de contagio de personas animales. Eso ya lo dijimos antes. Hay que dejarlo claro, una persona enferma no puede afectar la salud de las mascotas. Lo que sí puede ocurrir es que una persona enferma transmita al toser o con las propias manos al acariciar los animales, cargas virales hacia el cuerpo de las mascotas y estas ser portadoras mecánicas del virus y de esa forma contagiar a otras personas. Es lo mismo que ocurre con objetos inanimados a los que se les denomina en medicina fomites.
Una de las características del coronavirus COVID-19 es que no afecta a los niños y si sucede, difícilmente sea de gravedad. Teniendo en cuenta esta característica, ¿pueden nuestras mascotas ser portadoras del virus aunque no se contagien? Benech nos responde.
Las mascotas no son transmisoras del COVID-19 por medio de las gotas de su respiración ni por la tos, desde el momento en que no desarrollan la enfermedad. Sin embargo, sí pueden ser transmisoras mecánicas del virus, como otros objetos, del virus que puede haber sido depositado en su pelaje o en las patas. Depositado en el pelaje por personas enfermas o al salir de paseo y en las patas principalmente al salir de paseo. Ojo, porque también puede ser transmitido el virus en los utensilios usados por las mascotas. Collares, cadenas, correas, cepillos, comederos y otros utensilios. Así, también puede ser transmitido el virus por objetos portados por las personas que entran a la casa de la calle, como por ejemplo la ropa, los zapatos, el celular, etc.
Por supuesto que en estos tiempos es necesario extremar las medidas de higiene y cuidado, y los animales domésticos no escapan a ello. Si bien nuestras mascotas necesitan de su paseo diario, ¿hay que tomar medidas especiales? Escuchamos al especialista.
Se recomienda no sacar a pasear las mascotas que tienen terreno para moverse y que pueden hacer las necesidades en el terreno. Esto reduciría la posibilidad de introducir el virus a la casa, ¿no? O sea que los perros que tienen capacidad, posibilidad de un terreno grande, no sacarlos a pasear. Está el caso de las mascotas que sí necesitan salir porque viven en apartamentos o en lugares reducidos. En este caso lo que se recomienda es, primero, salir por el menor tiempo posible y hacer el menor recorrido posible. Cuanto menos camine en la calle el animal, menos posibilidad hay de que recoja cargas virales. En horas en las que hay menos gente circulando, evitar el contacto con otras personas y también con otros animales, que salga una sola persona y que en lo posible no sean niños, que salga siempre con correa, levantar la materia, las necesidades en una bolsa, usar guantes, la persona permanentemente guantes. Cuando se llega a la casa, lavar el pelaje del animal antes de entrar, es para barrer las cargas virales posibles con toallitas de bebé o con champú seco, porque no vamos a estar mojando el perro cada vez que salga. Lavarle las patas, las almohadillas y entre los dedos también, no solo las almohadillas. También el hocico, y esto tiene que ser con algo que no sea irritante, por ejemplo, que no sea ni con lavandina ni con alcohol. Puede ser también con toallitas. Tener un trapo mojado con lavandina, con agua y lavandina, para la suela de los zapatos de la persona. Desinfectar frecuentemente los utensilios del perro. Lo más fácil es con agua y jabón. No olvidemos que el jabón mata fácilmente al virus. Lavarse las manos con agua y jabón antes, pero sobre todo después de volver del paseo. Y obviamente tener sentido común. Cada persona sabe cuáles son las condiciones en las que vive el animal o ella misma y lo que se pide es tener sentido común. Otra cosa importante es que se recomienda que una persona enferma del COVID-19 no debería cuidar a sus mascotas, debería dárselas a otro familiar o a un amigo o a un vecino mientras dure el estado de cuarentena. También se recomienda esto para personas que están en zona de riesgo, por ejemplo, personas añosas de más de 65 años o diabéticos.
El Departamento de Pequeños Animales de Facultad de Veterinaria publicó recientemente un documento donde realiza recomendaciones sobre el cuidado de las mascotas frente a la pandemia. Aquí, algunos consejos a la voz de su responsable, el doctor Alejandro Benech.
Nosotros sacamos un comunicado que tratamos de hacerlo bastante escueto y con pocas palabras técnicas para que sea comprensible. Lo fundamental, bueno, fue lo que dijimos antes, ¿no? Todas estas recomendaciones para tener las mascotas en casa y cuando tienen que salir a pasear. Pero lo que no hay que olvidar es que las mascotas siguen su vida. Entonces pueden infectarse por otros tipos de virus o pueden desarrollar enfermedades infecciosas o específicas de la especie, de la edad o de las condiciones en que vive el animal. Por eso es necesario que los dueños sigan en contacto con la veterinaria que está a cargo de la salud de la mascota. No abandonar los planes de vacunación de los cachorros, porque los virus de cachorro son también muy contagiosos, no enferman a los humanos, pero el animal se puede enfermar. Por lo tanto, no abandonar los planes de vacunación, no abandonar los tratamientos por otras enfermedades y consultar siempre ante cualquier duda o emergencia al veterinario. Las clínicas veterinarias están adoptando medidas de atención para no suspender la atención que permitan seguir controlando a las mascotas y reducir el contacto mínimo posible con los dueños. Por lo que recomendamos primero es que se comuniquen telefónicamente con la veterinaria y el profesional que atienda les va a indicar los pasos a seguir.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.